COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy es día 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y COGAMI, o lo que es lo mismo la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, lanza una alerta clara. Miles de personas en Galicia siguen viendo vulnerados sus derechos. Así lo confirma María Neiros, coordinadora de la delegación de COGAMI en Ferrol. Y es que en Galicia hay alrededor de 247.000 personas con algún tipo de discapacidad. Más de 127.000 son mujeres y niñas, unos 11.000 son menores de 15 años. Pese a ser mayoría, las mujeres con discapacidad sufren discriminación interseccional, especialmente frente a la violencia de género, sobre la que no existen datos fiables porque no se recogen en las estadísticas ni en los partes judiciales.
Esa cifra que facilita, sobre el preto de 247.000 personas con discapacidad en Galicia, falamos de que máis de 127.000 son mulleres e nenas. As mulleres con discapacidade son o 51,63% da población con discapacidade en Galicia. Pese a ser mayoritarias, as mulleres con discapacidade viven unha discriminación interseccional. É indispensable, desde COGAMI pensamos que é indispensable que todas as medidas e accións dirixidas a erradicar calquera forma de violencia teñan en conta as mulleres e nenas con discapacidade, así como a supervisión do seu cumprimento.
Más cuestiones. La obtención del certificado de discapacidad, que es clave para acceder a recursos y apoyos, puede demorarse entre 7 y 10 meses, dicen, debido a cada vez unas plantillas más escasas de los equipos de valoración de la Xunta. La accesibilidad sigue siendo uno de los grandes retos. Más de 100.000 personas no pueden salir de su casa en nuestro país. Solo un 0,6% de los edificios en España son plenamente accesibles. Desde COGAMI reclaman la creación de un fondo estatal para financiar adaptaciones que permitan la movilidad, el acceso a la vivienda y la participación social, especialmente en entornos rurales, donde las barreras se multiplican.
Persoa que ten limitada a súa liberdade de comunicación, de circulación, de socialización, de acceso a vivenda, de transporte público, é unha persoa que está discriminada con respecto a outras. Por lo tanto, pensamos que é un deber de toda a sociedade apoiar a inclusión e a non discriminación. E, por lo tanto, cando falamos de falta de accesibilidade, estamos falando de unha discriminación social, non? Pensamos que a creación dun fondo estatal pola accesibilidade universal para o establecemento de axudas específicas para todas as comunidades veciñais, accesibilidade é unha obriga legal, pero todavía queda moito por facer, non?
En cuanto á educación, un 20% del alumnado con discapacidad sigue en situación de segregación y faltan recursos y profesionales de apoyo para garantizar la normalización en las aulas. En el ámbito laboral, la falta de sensibilización genera una alta tasa de desempleo en el colectivo, a pesar de su preparación y capacidades y a pesar de que se ha avanzado. Aneiros recuerda que el ocio, el deporte y la movilidad, también la vida independiente, son derechos que no siempre se respetan. Por eso se reclaman medidas urgentes que garanticen la inclusión social, la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
Dende o colectivo de personas con discapacidad, o que se pretende é que se poda vivir a vida propia de maneira activa e, polo tanto, que precisamos dunha sociedade preparada e exenta de barreiras psicolóxicas, sociais, mentais e físicas. E iso, bueno, pues nos va a permitir poñer en valor a todas as persoas, independentemente da súa situación.
Esta tarde, a partir de las 6, en a Fundación de Ferrol, se va a celebrar el acto central de esta jornada que organiza la Concejalía de Política Social de Ferrol con el apoyo de entidades como COGAMI, con la que hoy hablaremos. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues esta tarde en Ferrol acogerán la presentación del 17º Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, un estudio que radiografía la situación de millones de creyentes que sufren persecución o discriminación por su fe. El acto está organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Se va a celebrar hoy a las 6:30 en el Casino Ferrolano con entrada libre y con la presencia, entre otros, del obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiña. Hoy hablaremos con un sacerdote nigeriano, uno de los testimonios directos que también va a participar en este encuentro. Y también nos acercaremos al clúster de energías renovables, a Cluergal. Ayer celebraban nada más y nada menos que su 15º aniversario, arropados por el presidente de la Xunta de Galicia, que además tiene palabras contundentes, al igual que las empresas de este colectivo, para todas esas trabas que se están poniendo a la instalación de parques eólicos en nuestra comunidad, habida cuenta también de la repotenciación de los mismos. Hoy nos acompañará José Ramón Franco, que es el presidente de Clergal, para analizar también la evolución de la eólica y de las energías renovables en estos últimos años. Otro punto para la visita será el Ayuntamiento de Ares, que se suma a la tendencia de otros concellos costeros, como es el caso de Neda, pero sobre todo de Ferrol y Narón, de aumentar población en los últimos meses, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues también te cuento que el Pleno del Senado vivió ayer un tenso enfrentamiento entre el senador y alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, y el ministro de Transportes, Óscar Puente Arraiz, del estado del ferrocarril en Ferrol y el norte de Galicia. Rivarela acusó al gobierno de abandono ferroviario y denunció que la ciudad sigue operando con una línea del siglo XIX sin electrificación y con velocidades de apenas 50 kilómetros por hora, lo que, según dijo, explica esa caída del 38% de viajeros. El alcalde reclamó restituir servicios, recuperar el enlace directo con Madrid, iniciar este año el estudio de la línea Ferrol-Betanzos a Coruña, avanzar en la intermodalidad, en la estación intermodal, además de incluir el puerto de Ferrol en la red básica transeuropea. El ministro rechazó esta acusación y afirmó que el gobierno ha hecho más que ningún otro por el tren en Galicia, destacando inversiones en la línea de Ferrol en Coruña, la modernización del ramal. Defendió que, pese a la desaparición del tren directo a Madrid, los actuales servicios con enlace a Coruña ofrecen mejores tiempos y han impulsado un aumento de 70% en la demanda. Pero no estamos hablando de la discriminación de Ferrol, que el pasado domingo clamó en la calle en esa movilización organizada por el Foro Ciudadán por el Ferrocarril. Y más asuntos también te los iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos en este magazine, en el que echamos un vistazo a algo importante: el tiempo, que se enfría, se ha enfriado ya en las últimas horas. De momento tenemos nubes y claros, una temperatura fresquita de 10 grados y continúa esa alerta naranja en el mar. Todos los datos, lo que va a suceder, nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Oso tempo en Ferrol estará marcado por la chegada a Galicia dunha nova fronte que se irá extendendo polo territorio que avanza a tarde. Una situación que trae unha mañá de ceos nubrados con chuvias intermitentes. Pola tarde, ceos cubertos con chuvias persistentes serán localmente fortes pola noite. As temperaturas apenas terán cambios, así as máximas quedarán alrededor dos 13 graus, e todo isto cun vento do suroeste que en terra soporá fluxo pola mañá, aumentando moderado pola tarde, no mar terá intervalos fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos tamén a outra información de servicios, la del tráfico. Ahora se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero en torno a las 8 y 20 de la mañana se registraba un atropello aquí en Ferrol, en la avenida de Esteiro, que requirió la presencia de las fuerzas del orden y también de una ambulancia.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes: traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
La Fundación Santo Hospital de Caridad les desea que la magia de la Navidad ilumine sus vidas, llenando sus corazones de solidaridad, amor fraterno, felicidad, y que el año 2026 se cumplan todas sus ilusiones. Pueden consultar las actividades de la Fundación en la web fundacionsantohospital.es. ¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Do colectivo de persoas con discapacidade.
Hoxe, día 3 de decembro, por se non o sabedes, hoxe celebrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. COGAMI, o que é o mesmo a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, difunde un comunicado contundente que alerta da vulneración de dereitos que segue sendo unha realidade diaria para miles de persoas na nosa comunidade, tamén na nosa contorna. Para coñecer de primeira man esta situación e as reivindicacións deste movemento, falamos a continuación con María Neiros, ela é coordinadora da delegación de COGAMI en Ferrol. María, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, Ada.
Bueno, en ese comunicado, con motivo desta xornada, falades da vulneración de dereitos en pleno século XXI, en pleno ano 2025. Cal é a situación real, así un pouco resumida, que viven as persoas con algún tipo de discapacidade en Galicia e tamén nas nosas contornas, na nosa comarca?
Pois, evidentemente, bueno, pues poñemos o foco nesa alerta, non solo neste 3 de decembro, non? Pero agora sí que queremos facelo pues, poñendo un pouco o papel sobre a mesa. Non solo COGAMI, sino as máis de 50 entidades membro que forman a Confederación. Bueno, e queremos poñer en voz esa alerta de que da vulneración de dereitos continúa sendo unha realidade para milleiros de persoas en Galicia e no conxunto do Estado. Podemos falar de falta de accesibilidade, de discriminación no emprego, de desigualdades na infancia, brecha educativa, insuficiencia de apoios que impiden o exercicio pleno da cidadanía, non?
Vale, iremos desgranando estos puntos. Segundo a Xunta de Galicia, en Galicia, na nosa comunidade, hai 247.000, máis ou menos, persoas con discapacidade. Que lectura facedes dende COGAMI, especialmente respecto tamén ás mulleres e aos menores, que poden ser un dos colectivos máis vulnerables, non?
Uh-huh. Bueno, desa cifra que facilitas, pues, preto de 247.000 persoas con discapacidade en Galicia, falamos de que máis de 127.000 son mulleres e nenas. E falamos tamén de que menores de 15 anos son preto de 11.000, ¿no? Unha cifra, bueno, pois nada desdeñable. As mulleres con discapacidade son o 51,63% da poboación con discapacidade en Galicia. Pese a ser maioritarias, as mulleres con discapacidade viven unha discriminación interseccional. É indispensable, dende COGAMI pensamos que é indispensable que todas as medidas e accións dirixidas a erradicar calquera forma de violencia teñan en conta as mulleres e nenas con discapacidade, así como a supervisión do seu cumprimento. Non existen datos reais sobre violencia machista contra as mulleres con discapacidade, pero por qué? Pois porque non se recolle, non? Nos partes policiais. Entonces, pensamos que é necesario ese empoderamento, o acceso a recursos, a participación e autonomía dende a infancia.
Falando deses recursos, o certificado de discapacidade é a chave de entrada aos mesmos, non? Uh-huh. Pero as esperas seguen sendo demasiado longas.
Sí.
Cales son os datos? Cal é a situación actual? Porque se di que estas esperas tardan entre 7 e 10 meses.
Uh-huh.
Que facilita este certificado e por que tarda tanto en darse?
Bueno, pues ao final o que facilita ese acceso a poder, pues, por exemplo, estar registrada en COGAMI, a poder acceder a recursos públicos, e efectivamente, pues en Galicia, pues as esperas están subindo, pues entre 7 e 10 meses, ¿no?
Por que credes que pasa isto?
Bueno, pues supoño que non serán suficientes os equipos de valoración que hai neste momento.
Un dos puntos máis duros do comunicado, no que poñedes máis énfasis, é a accesibilidade dos edificios. No noso país, aquí en Galicia, é un dato terrible tamén, máis de 100.000 persoas non poden sair da súa casa. Isto tamén ocorre, bueno, estamos falando de datos a nivel nacional, isto tamén ocorre aquí en Galicia, en Ferrol. Que solucións propoñedes?
Sí, non teño datos concretos de Ferrol, pero ao final é partir dunha idea, ¿no? Unha persoa que ten limitada a súa liberdade de comunicación, de circulación, de socialización, de acceso á vivenda, de transporte público, en fin, poderíamos seguir sumando. É unha persoa que está discriminada con respecto a outras. Polo tanto, pensamos que é un deber de toda a sociedade apoiar a inclusión e a non discriminación. E, polo tanto, cando falamos de falta de accesibilidade, estamos falando de unha discriminación social, non? Entonces é necesario, desde Cogami, pensamos que a creación dun fondo estatal pola accesibilidade universal para o establecemento de axudas específicas para todas as comunidades veciñais que deban afrontar un elevado custe das adaptacións que imposibilitan en moitas ocasións a realización de obras de mellora de accesibilidade, porque a accesibilidade é unha obriga legal, pero todavía queda moito por facer, ¿no? Solo ese dato se ofrecía tamén no comunicado, un 0,6% dos edificios de España son accesibles.
Moi pouquiño, dende logo. Falades tamén dunha brecha educativa importante, dun 20% de alumnado con discapacidade en situación de segregación. Que barreiras aínda persisten nos centros educativos?
Bueno, pues
non só físicas,
a nivel de profesionais de apoio, ¿no? Que necesitan para en moitos casos pues poder estar normalizados.
No ámbito laboral, que cale a desigualdade que persiste, según vedes?
Bueno, todavía existe unha falta de sensibilización con respecto a creencia de que as persoas con discapacidade poden ser plenamente efectivas en calquera posto de traballo, ¿no? E aí os datos tamén nos reflexan que o acceso ao mercado de traballo para persoas con discapacidade está máis difícil e, polo tanto, contan con unha tasa de paro moito maior.
María, se tivésedes que escoller un colectivo que considerades máis invisibilizado, non, dentro dos que padecen algún tipo de discapacidade, cal sería? Donde crendes que habería que poñer os maiores esforzos?
Bueno, penso que aí é difícil, non, facer unha valoración tan exacta de discapacidade, porque ao final depende do que falemos, é dicir, de acceso a mercado laboral ou a ensino, ao final en todos os ámbitos hai unha limitación, entonces é onde temos que falar a nivel xeral e non tanto mellor de focalizar, porque realmente se nos faría un pouco complicado, ¿no? Focalizar esa discriminación en un colectivo moi concreto dentro da discapacidade.
Reivindicades tamén que o ocio, o deporte, a vivenda accesible, a mobilidade tamén son dereitos. En que fallamos un pouco como sociedade e que pasos urxentes habería que dar?
Bueno, pues eu penso que, como falabas, ¿no? De lecer ou non lecer, pues partimos de que non é un extra. Ao final, o lecer ten que formar parte desa transformación social que valoramos para todas as persoas. Por que? Pues porque nos atopamos múltiples barreiras, como poden ser pues a falta de oferta adaptada ou nula perspectiva inclusiva. Ou, cando falamos de entorno rural, pues, os impedimentos ainda se agravan un pouco máis, ¿no?
Para rematar, se tiveses que resumir en tres prioridades o que Cogami reclama hoxe neste día, cales serían as máis perentorias, as máis fundamentais?
Bueno, me quedaría un pouco coa idea de que dende o colectivo de persoas con discapacidade o que se pretende é que se poda vivir a vida propia de maneira activa e, polo tanto, que precisamos dunha sociedade preparada e exenta de barreiras psicolóxicas, sociais, mentais e físicas. E iso, bueno, pues nos vai a permitir poñer en valor a todas as persoas, independentemente da súa situación.
Pois, María Neiros, delegada de Cogami en Ferrol, graciñas por facernos así esta breve radiografía do que está a suceder hoxe con este colectivo de persoas con discapacidade. Moi amable.
Gracias, Ada.
Ne
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Te damos las buenas tardes y te acabas de incorporar a este Herrera en COPE Ferrol. Es miércoles, día 3 de diciembre. Te resumimos las noticias principales en estas comarcas de Ferrolterra e Ume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una de las noticias clave son precisamente estas reivindicaciones que nos acaban de trasladar desde la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad en Galicia, COGAMI, en esa delegación de Ferrol. María Neiros, coordinadora de esta delegación, recuerda que los colectivos más vulnerables y más mayoritarios con discapacidad son sobre todo las mujeres y las niñas. Además, también hay retrasos en la obtención del certificado de discapacidad, que es clave para acceder a recursos y apoyos. Cada vez las plantillas, dicen, son más escasas en los equipos de valoración de la Xunta y la accesibilidad sigue siendo uno de los grandes retos. Más de 100.000 personas no pueden salir de su casa en nuestro país. Desde COGAMI reclaman la creación de un fondo estatal para financiar estas adaptaciones que permitan la movilidad del acceso a la vivienda. Pero también hay otros temas que vamos a comentar con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Precisamente también hoy el obispo de la diócesis de Monedo-Ferrol, nuestro obispo, monseñor Fernando García Cadiñanos, ha destacado y llamaba a superar el individualismo para una inclusión plena. En este caso, pide a la Iglesia y a la sociedad acoger la fragilidad humana y eliminar también barreras de todo tipo. Un mensaje que llega también precisamente en esta jornada de 3 de diciembre, pero tenemos otros asuntos. Por ejemplo, te vamos a contar en este mediodía que el número de habitantes en dos ayuntamientos, como son Narón y Ferrol, lideran el crecimiento demográfico en nuestra comarca, mientras que hay otros 9 municipios que pierden población. En este caso, Narón es el que más crece, seguido de Ferrol. También llama la atención el crecimiento, por ejemplo, en la localidad costera de Ares, mientras que el Instituto Nacional de Estadística recoge, por ejemplo, que Fene es la localidad que más habitantes pierde. Al mismo tiempo, también Valdoviño y algunos de ellos, como por ejemplo el caso de Asomozas, con 25 habitantes menos, lo sigue situando en el vagón de cola en lo que se refiere al número de habitantes de nuestra comarca. Una buena noticia en el ámbito económico: Reganosa gana un contrato estratégico de operación y mantenimiento para una nueva terminal de gas natural licuado en Australia. Y es que con este nuevo contrato, Reganosa sigue exportando tecnología y también su buen hacer a otras localidades y a otros países. No es la primera vez que precisamente la terminal con base en el Punta Promontorio, en la localidad de Mugardos, pues sale adjudicataria de este tipo de contratos. Y en el capítulo laboral, por ejemplo, la plantilla de Leche Celta en Ponte de Ume se va a movilizar este viernes para reclamar un convenio de centro. Ya hace unas semanas que advertía el comité de empresa de Andrade que lo que iban a permitir es que precisamente disponiendo de un comité y de un convenio propio para este centro, lo que no querían es que se sometieran en este caso a un convenio de grupo que dicen ellos que iba a tener unas peores condiciones en la situación laboral que tiene ahora mismo este centro, que supera los 200 empleados. Y en el ámbito sanitario, también una buena noticia: el área sanitaria acaba de renovar el equipo de cardiología con un nuevo ecocardiógrafo de alta gama que supera los 155.000 euros. Ya está disponible y ya está a disposición precisamente de todos los profesionales del área sanitaria. Y en este caso también en el ámbito del tren, ayer por ejemplo asistíamos a esa pregunta que le realizaba el senador y el alcalde ferrolano José Manuel Rey Varela al ministro de Transportes, a Óscar Puente, reclamándole que Ferrol y el norte de Galicia abandone la situación ferroviaria. Y Puente defendía en su intervención en ese Senado que la inversión es sin precedentes, es muy alta y por lo tanto, sobre todo, decía que está acorde con los tiempos. Y por otra parte, ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asistía en el CIS de A Cabana a ese acto de 15º aniversario de Clergal. Y allí Rueda criticaba la parálisis de la eólica marina y lamentaba el silencio tanto de empresarios como de ecologistas. De estos y de otros asuntos, a partir partir de las 2:20 en Mediodía Cope Ferrol.
Pues precisamente con José Ramón Franco de Krugergal vamos a hablar en el día de hoy sobre la evolución del sector eólico y las trabas en los tribunales que se están poniendo a la instalación de estos parques, también a la repotenciación. Hablaremos a partir de la 1:30, así como el alcalde de Ares, que también valorará pues ese incremento de población en este municipio. Y recuerda que si quieres estar al tanto de todas las noticias, tienes este contenido en cope.es/ferrol y también en la nueva aplicación de COPE, seleccionando COPE Ferrol. COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Cristina Carmen Naveiras Lamas, viuda de Manuel Aneiros, falleció a los 88 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Cristina, Mónica, Susana y Manel, hijos políticos Raúl y Alfonso, nietos Néstor, Marta, Lorenzo, Gabriel, Isaac y Aroa, nietos políticos Carlos, Yaiza y Rodrigo, bisnieto Luca, hermanos Merceditas, fallecida Pepe y Manolo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, informan que será incinerada y enterrada en la intimidad familiar. El funeral tendrá lugar hoy a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados de Piñeiros. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y en los deportes tenemos que hablar de que el Racing de Ferrol quedó ayer eliminado de la Copa del Rey. Santi Rey, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ada. Quedó eliminado tras perder 0-2 con un gol en cada tiempo del equipo ostense, lo que permitirá que ahora el equipo se centre única y exclusivamente en el torneo de Liga, que es donde realmente está su objetivo. Va a jugar el fin de semana en Cáceres, el sábado a las 8:30 de la tarde, y ese es el próximo partido que va a dirimir el equipo de Pablo López, al que escucharemos al mediodía en el programa. También hay que hablar de fútbol sala. Hubo cara y cruz para nuestros representantes. Como era lógico, perdió Osteo 0-6 ante el Noia Portus Apóstoli en Aspontes, y por su parte el Parrulo se impuso por 3-7 en el encuentro que disputó en Pontevedra ante el Leis. También destacar que ayer no hubo suerte para la selección española de balonmano, donde está Alicia Fernández, que anotó un gol ante Serbia pero no le sirvió para ganar, con lo que perdieron 29-23 y tienen muy complicado llegar a los cuartos de final. Y por otra parte, destacar que hoy a partir de las 8 juega el Basi Ferrol una nueva jornada de liga. Lo va a hacer en Madrid ante Estudiantes, tratando de regresar a la senda del triunfo. Y escucharemos en el programa también a Lino López, el entrenador del Basi, y a Gerard Casas, el técnico de Oparrulo, pues hablar sobre esa victoria de ayer de su equipo en el torneo de la Copa Galicia, en la que, bueno, pues junto con el Noia, está claro que son los dos claros candidatos a disputar la final y a jugarse el título esta temporada, y eso es en lo que se centran. Y también pues tendremos hoy a Antón Baldomir. Ayer nuevamente está los martes con nosotros en el programa, pero como había la Copa, pues hoy nos iniciará ese partido de Copa y también el del pasado fin de semana del Racing ante el Mérida, a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Y vamos ahora con la agenda cultural y de ocio. Te recuerdo que el rastrillo benéfico de la Asociación Nuestra Señora del Carmen está instalado todavía en el número 183 de la calle Real. Los fondos se destinarán a esas personas, el personal de la Armada en situación de vulnerabilidad, especialmente viudas y huérfanos. El rastrillo además se cierra mañana. Perdóname. Y hoy en el Pazo de Cultura de Narón se tendrá lugar el pase Verano de 1993 de Carla Simón. El Cineclube Serie B ha sido el encargado, junto con el Concello de Narón, de organizar este ciclo. El pase es gratuito a partir de las 8 de la tarde. y te lo contaré a partir de la 1:30, pero a partir de las 6:30 de la tarde en el Casino Ferrolano se presentará el 17º informe de libertad religiosa en el mundo, con el acto Libertad religiosa, tu derecho, no un privilegio, que organiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Entrada gratuita y además con asistencia del obispo don Fernando García Cadiñanos. Y este jueves a las 8:30 en el Teatro Jofre, de la mano del dúo de pianistas formado por Domenico Codispoti y Esteban Ocaña, ofrecerán un concierto en torno a la obra del genial compositor argentino Piazzolla. Las entradas tienen un precio para el público en general de 16 euros.